Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la unidad entre los cubanos, la voz de la paz y la libertad para Cuba, la voz de la resistencia. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy me acompañan dos destacados dirigentes internacionales del Movimiento de Solidaridad con la Libertad y la Justicia para Cuba, dirigentes de la Comisión Justicia Cuba, la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad de Castrismo. Se trata del doctor René Bolio y del ingeniero Hipólito Ramírez. René Bolio es de la Nación Azteca de México, Hipólito Ramírez de nuestra cercanísima hermana República Dominicana. No habría Cuba sin México y sin República Dominicana. Tomó lugar un importantísimo evento en la capital de los Estados Unidos. Quiero que ellos le expliquen al pueblo de Cuba este evento de la Comisión Justicia Cuba en Washington. Comienzo con el presidente de la Comisión, René Bolio. René, por favor, explíquele al pueblo cubano que escucha qué ocurrió en Washington en estos días, eventos importantísimos frente a la embajada castrista y también en el Congreso de los Estados Unidos, en el edificio Cannon, donde están todas las oficinas de los miembros de la Cámara de Representantes.
Hola a todos los que nos escuchan allá en Cuba, un fuerte abrazo. Bueno, todo este esfuerzo surge porque pues llevamos contemplando la constante violación de los derechos humanos en Cuba desde que llegó el régimen castrista. Y hemos visto esas víctimas, y hemos visto las masacres, y hemos visto los encarcelamientos, torturas. Hemos ido viendo a lo largo del tiempo cómo este régimen no ha dejado de hacerlo y cómo lo sigue haciendo el día de hoy. Y entonces en este afán por corregir las cosas, surge la oportunidad de crear esta comisión. Esta comisión cambia el enfoque. Ya no vamos a ver solo lo que hicieron. Vamos a ver cómo juzgamos, cómo metemos a la cárcel, cómo hacemos que sea público que las personas que ayudan a este régimen, no solo los dictadores, el difunto y el actual, han hecho esta violación, sino todos sus cómplices. Tienen cómplices en cada cuadra, tienen cómplices en cada municipio, tienen cómplices en cada organismo represor. Entonces, todos ellos tienen que pagarlo. Hay que saber qué hicieron, cómo lo hicieron, a quién se lo hicieron, e integrarles un expediente que les pueda llevar a tener una serie de penas. No solo la vergüenza pública de ser violadores de derechos humanos, que eso es importante difundirlo, sino también el acceso a una justicia, que puedan tener acceso a un juicio. A ellos sí se les va a garantizar un juicio donde puedan ser escuchados y vencidos, pero pues deberán entonces pasar a cumplir sus condenas. Esperamos que aún sean vida y que no puedan fallecer tranquilamente en sus casas estos ancianos represores. Por otro lado, lo que queremos es hacer saber al mundo que hoy mismo se están violando los derechos humanos. Que hoy mismo en Cuba, por ejemplo, a Antunes le retiran el pasaporte y le permiten la salida de su propio país. Que hoy mismo le impiden el regreso a millones de cubanos que están en el exilio. Que hoy mismo están violentando la libertad de expresión, la de asociación. Están violentando prácticamente todos los derechos humanos el día de hoy. Y eso lo tiene que saber el mundo.
Hipólito, ¿a qué fueron ustedes frente a la embajada castrista en horas de la mañana del día de la presentación de la audiencia testimonial? Hubo mucha prensa ahí cubriendo ese evento. ¿Qué pasó frente a la embajada castrista?
Sí, muchas gracias, Orlando, y un saludo a todo el pueblo cubano. La intención de ir a la embajada es que, como tú sabrás, nosotros en la comisión tenemos trabajo que realizar, y parte de los trabajos es estar en comunicación con el pueblo que ha sido oprimido y con las personas que le han sido violados sus derechos. Pero, como sabrá, hay muchas personas dentro de Cuba que todavía no hemos podido conversar con ellos. Y quisimos ir a la embajada a pedir para que nosotros pudiéramos entrar a Cuba y poder entrevistar a esta gente, y poder hablar con ellos y posiblemente hablar incluso con los opresores. Fue esta la intención básica que fuimos allí, a decirle que necesitamos que una comisión de nuestra comisión se pueda ir a Cuba y pueda estar allí presente. Pero, como ustedes sabrán y como siempre, ellos nunca dan respuestas a nada. De alguna manera ellos tendrán que obtemperar a este pedido, porque si no lo hacemos dentro de Cuba, lo vamos a hacer fuera de Cuba. Y ellos tendrán que pagar por todas las atrocidades que han cometido contra el pueblo. Esto no puede quedarse impune. Hemos trabajado mucho tiempo viendo la situación de cada uno de los cubanos y del pueblo en general. Más que en esta época que nos quedemos, que estas personas queden impunes, no puede ser posible. Y estamos decididos a que esta comisión vaya aunando esfuerzos y consiguiendo las informaciones veraz directamente de cada una de las personas que han participado, que tengan la documentación y que tengan la prueba para nosotros tener todo esto reunido y organizarlo y poderlo presentar ante un juez, y que ellos puedan ser condenados por esta situación que estamos viendo que vive pasando a diario dentro del pueblo de Cuba.
El régimen castrista está alegando por sus medios que lo que ustedes hicieron frente a la embajada castrista fue una provocación.
Bueno, la provocación es que no nos abrieron, no nos atendieron.
Pero Bruno Rodríguez, el canciller de la dictadura, ha dicho que Cuba se abre.
Precisamente eso se lo fuimos a comunicar a su cónsul y a su embajador ahí en Washington. Le fuimos a decir al cónsul, le tocamos la campanilla, le hablamos frente a la cámara, incluso pues tuvimos que alzar la voz para que nos escuchara el cónsul y decirle: oye, cónsul, tu canciller acaba de decir que Cuba se está abriendo. Y venimos a confirmar esa instrucción que te dio tu canciller. Parece que hay un problema de disciplina ahí con el embajador y con el cónsul cubano aquí en los Estados Unidos, porque parece que no le responden al canciller. Me parece que tiene un problema ahí de disciplina o de hipocresía.
O es una farsa de ello para, ante la opinión pública internacional, decir que están abriendo, realidad no está pasando. Porque si tú dices algo, en los hechos deberías poderlo comprobar. Y fuimos ayer y lo único que recibimos fue la indiferencia de ellos,
de los funcionarios,
o la indiferencia aparente. Pero de todas maneras le dijimos lo que queríamos decirle y vamos a seguir haciéndolo de alguna manera. Ellos tendrán que dar una respuesta en algún momento.
René, tú moderaste esta sesión de testimonio en el edificio Canon. Háblanos un poco sobre la sesión de testimonio, qué ocurrió ahí, cómo fue la asistencia, la prensa, etcétera.
Bueno, importante, tuvimos un evento muy importante ahí en el Capitolio, donde está el Congreso de los Estados Unidos, allá en Washington. Ahí en ese evento la intención era hacer una audiencia pública de todos aquellos que fueron testigos y víctimas de estas gravísimas violaciones que sabemos. Se integraron los expedientes, se recibió el testimonio público de varias de las víctimas. Por ejemplo, recibimos toda la información y el testimonio de lo que sucedió con el remolcador 13 de marzo, que las fuerzas castristas asesinaron en mar abierto a mujeres, niños, inocentes, civiles. Recibimos también el testimonio con toda la información del derribo de las avionetas civiles en aguas internacionales de Hermanos al Rescate. Recibimos testimonios de quienes fueron presos políticos, es decir, que fueron presos por sus ideas allá en Cuba y que estuvieron sufriendo el presidio con torturas extraordinarias, totalmente inhumanas, totalmente intolerables, entre ellas la tortura sónica, que ahora parece que practicaron con los con las personas que están en la embajada norteamericana, que bueno, todo esto lo experimentaron primero con los presos políticos, esas torturas sónicas. También estuvimos recibiendo el testimonio de un general venezolano que nos habló de prácticamente cómo se enlazaron ambas dictaduras, la cubana y la venezolana, y cómo hay acuerdos entre ellos para que puedan ambos apoyarse en la represión de sus respectivos pueblos. Y nos acompañaron también cuatro congresistas norteamericanos, Estuvo excelente, fueron acompañarnos, recibieron la documentación, nos dieron un mensaje de apoyo, no solo de estos congresistas, Ileana Ross, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo, sino que también se comprometieron a darle seguimiento a toda esta labor que está realizando la comisión y, por supuesto, el apoyo a todas estas víctimas. La sesión fue televisada, estuvo en medios de todos los Estados Unidos. Espero que pronto en algún paquete les lleguen estos videos de todo lo que estamos trabajando por llevar justicia a Cuba.
Y por tu impresión de esa sesión de testimonio.
Muy impresionante, porque pudimos escuchar de viva voz de personas que fueron afectadas directamente, que perdieron familiares, de personas que han sido castigadas con el rigor de esa dictadura. Y para nosotros es importante poder tener todas estas informaciones y tener todos estos actores civiles que han sido maltratados, porque es lo que nos va a dar la fuerza para llegar donde queremos, que es al fin, es al juicio de estos esbirrios que han maltratado a este pueblo. Esto va por partes, y esta parte es importante, porque es lo que es reuniendo las evidencias y poderla nosotros ya organizar y en su momento poderle dar uso adecuado para tenerlo como elemento de prueba del juicio que donde van a ser juzgados los esbirrios.
Ustedes están denunciando y están quitándole la fachada a una dictadura que lleva 58 años en el poder, que ha asesinado, encarcelado, torturado dentro y fuera de Cuba. ¿No tienen miedo ustedes?
El miedo existe en todo. Hasta la noche se le tiene miedo, pero hay solución. Hay luz, hay luces, y ellos no son tan fuertes que no pueden ser derribados. En un momento determinado, el poder, las armas, el dinero que usa en un país, se ve como un poder. Y ellos lo tienen, muchos, y han sido derribados. Y ellos no serán la excepción.
Por supuesto que tenemos miedo, pero lo enfrentamos porque es superior nuestra esperanza, es superior el bien que podemos hacer. Y bueno, pues sabemos que a eso se dedican. Sabemos que parte de su permanencia en el poder ha sido a fuerza de violencia, a fuerza de presionar a todos los demás por los diversos medios, como decían, entierro, encierro o destierro, ¿no? Con los cubanos. Por supuesto que han tenido actividades de asesinato en varios lugares del mundo, pero pues mientras tanto estamos con una labor que nos sale del corazón, ¿no? Que queremos la libertad y la democracia hoy para Cuba.
¿Cuál es el futuro de la comisión? ¿Hacia qué están trabajando ustedes? ¿Cuáles son los mecanismos de trabajo que están desarrollando?
Bueno, lo primero es integrar los expedientes, ¿no? Cada una de las causas, cada una de las de los eventos que han sucedido, pues se debe integrar un expediente penal, criminal, en el cual vengan todas las evidencias que se puedan conseguir, desde los testimonios de los que lo sufrieron en carne propia, de los testigos, los datos, dónde, cómo, cuándo, el por qué ya lo sabemos, ¿no? Porque son unos dictadores asesinos, pero todo esto integrarlo en expedientes que le van a servir a jueces, ya sea en cortes y en tribunales de países libres y democráticos. Incluso quisiéramos, nuestra intención fuera que en cuanto Cuba se libere, se establezca ahí mismo un tribunal y ahí podemos llevar estas pruebas. Pero mientras esto sucede, vamos a buscar que exista un tribunal, es parte de la labor de la comisión, que exista un tribunal en algún país libre, y ahí podemos llevar estos juicios y se les cite a comparecer y se arreste a quienes salgan de Cuba o incluso ver las maneras para que puedan ser juzgados, condenados a las penas que puedan contemplar el derecho internacional.
El régimen de los Castro ha sido reconocido por el mundo entero, tiene relaciones diplomáticas extensas. ¿Por qué al mundo le es tan difícil comprender que este es un régimen criminal?
Mira, siempre el poder en la persona lo quieren mantener, y probablemente es el reflejo de lo que quisieran muchos de estos poder también ellos de alguna manera permanecer en el poder. Pero a nosotros como pueblo es que nos corresponde decirle basta ya. Ellos siempre van a querer mantener el poder, usar el poder, y probablemente muchos de nuestros políticos que han estado en el poder de nuestros países han sido irresponsables con su propio, con el propio pueblo de cada uno de nosotros, e irresponsable con la comunidad internacional, que mira hacia un lado sabiendo que Cuba está siendo maltratado por un régimen que casi con 60 años ha estado siempre el cubano sufriendo. No me asombra esto, porque los políticos buscan mucho de lo que son la parte la corrupción. Y la corrupción es un mecanismo no solamente en el aspecto económico, también en el aspecto de violación de derechos. Eso no cabe duda de que muchas veces, tú sabes que durante muchos años la dictadura cubana supo venderse ante nuestro pueblo y por la inocencia de nuestro pueblo y el aprovechamiento político que pudieran tener en un momento determinado, que pudiera un comentario sobre una situación por ignorancia del pueblo, hacerlo, se vea que ellos prefieren estar cerca de Cuba. Eso es lo que creo.
Yo nada más diría que una parte muy importante por la cual han logrado tener una influencia en el mundo es la mentira. Mienten. Todo el tiempo mienten. Mienten hasta cuando dicen la verdad. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado.
Mienten hasta cuando dicen la verdad. Eso está lapidario, ¿no?
Normalmente mienten, ¿no? Y bueno, pero ustedes que nos escuchan en Cuba lo saben. Cada palabra que sale de boca de estos funcionarios comunistas normalmente es una mentira o una media verdad.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido el decursar de la comisión? ¿Cuáles han sido las actividades que han llevado a cabo?
Hemos tenido una serie de audiencias, es decir, hemos escuchado en varios lugares a testigos y víctimas de estas graves violaciones. Hemos tenido dos audiencias públicas, una en la ciudad de Miami y otra en la ciudad de Washington, en las cuales recibimos públicamente, con testigos, videograbado, todas las evidencias y testimonios de estos graves crímenes que han sucedido. Hemos integrado los expedientes, estamos compilando una lista, ¿no? Y todas las circunstancias para que todos estos violadores que hoy están en Cuba, que incluso algunos de ellos se atreven a venir a los Estados Unidos, ¿para qué? Para que este listado pueda inhibirlos de venir más a los Estados Unidos o de salir de su país, porque en algún momento, no vamos a avisar cuándo, estas personas serán sujetas a juicio y serán sujetas a la justicia internacional, y entonces tendrán que afrontar la pérdida primero de su libertad y después pues ver que no pueden seguir funcionando como organismos represores.
Contrástame la reunión de Miami de testimonio con la de Washington.
Bueno, la reunión de Miami, al ser la primera, fue muy importante. Fue la que marcó el rumbo, estuvo presente la totalidad de la comisión. Estuvo muy importante también, estuvo observándonos, primero, una parte muy importante del exilio. Segundo, una parte muy importante de los que pudieron salir de Cuba para observarlo. Estuvo líderes de la oposición en Cuba, estuvieron viéndolo, estuvieron medios de comunicación. Y creo que fue muy conmovedor, ¿no? La verdad es que además de la formalidad de recibir los testimonios como comisión, pues a todos nos movió el corazón ver el sufrimiento que se les ha causado a estas personas. Y fue en un escenario bastante majestuoso, que es el ayuntamiento de la ciudad de Miami, y pues fue bastante interesante. El de Washington fue también importantísimo, pero fue muy diferente, fue otro tipo de público. Nos acompañó gente de los expresos políticos de los que hoy viven en Tampa, en New Jersey, en Miami. Estuvimos rodeados, por ejemplo, tuvimos funcionarios públicos, tuvimos congresistas americanos que lo escucharon, incorporamos el tema de Venezuela, y fue en un salón un poco más pequeño, pero dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y se llenó, la gente no cabía. La gran cantidad de personas allá en Washington que querían escuchar esto desbordaron el salón. A mitad del pasillo tuvimos centenares de personas queriendo escuchar lo que sucedió en Cuba y queriendo escuchar el trabajo de la comisión. Fueron muchos líderes de los Estados Unidos, fueron dirigentes de muchas asociaciones pro libertad, pro derechos humanos, pro democracia, que estuvieron escuchando nuestro trabajo. Entonces también fue una reunión muy profesional, muy emotiva, pero también me parece muy productiva porque pudimos dar a conocer el trabajo que estamos haciendo públicamente a la luz de los medios de comunicación, exhibiendo la verdad. Sobre todo es muy importante que pudiéramos hacerle saber lo que está sucediendo.
Esto es importante porque vimos algo que empieza a interesarse la gente. Incluso personas que probablemente nosotros no teníamos ideas que se iban a aparecer. Y es porque están teniendo confianza en que la comisión va a hacer el trabajo que ha dicho que va a hacer. Y para nosotros es importante que las personas empiecen a interesarse en los trabajos que está haciendo la comisión y que empiecen a organizar todas sus posibles denuncias que puedan tener y a darle forma. Vi que ahora hubo más formalidad, que las personas no solamente fueron a exponerla, sino que también la tenían por escrito. Y para nosotros eso es muy importante, que el pueblo cubano sepa y confíe que la comisión va a hacer este trabajo. Eso yo creo que
eso es importante, que confíen que sí. Ustedes van a hacer trabajo.
Claro, eso es importante, que confíen que nosotros podemos hacer el trabajo y que lo vamos a hacer, porque ellos también son parte de esta comisión, con su testimonio, con su identificación, con su apoyo. Eso es importante para nosotros como comisión, que surja del pueblo cubano.
Quisiera pedirle a ustedes dos un mensaje final, estamos llegando al final del programa, un mensaje de cierre para el pueblo de Cuba.
Hermanos cubanos, estamos sabedores de lo que está sucediendo allá. Queremos que esto termine igual que ustedes. Estamos haciendo nuestra parte. Y bueno, estamos haciendo un trabajo que sabemos que va a ser muy difícil. Un trabajo que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Pero les queremos decir que lo más importante es que hay esperanza. Un día de estos, el día menos pensado, serán libres y tendrán mecanismos democráticos para elegir a sus gobernantes.
Mi mensaje para el pueblo cubano es que la dictadura siempre va a intentar ponerla difícil. Y el pueblo es quien no debe dejarse. Ese pueblo no es de los Castro. Ese pueblo no es de la dictadura. Ese pueblo es de todos los cubanos. Y tú puedes exigir. Y yo sé que en un principio vas a tener situaciones bien difíciles, pero tú tienes que exigir, porque el país no es de los Castros.
Excelente, gracias a los dos por este programa. Espero que pronto vuelvan a comparecer en Radio República sobre las trascendentales actividades de la Comisión Justicia Cuba para la investigación de los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista. Gracias a los dos. Han sintonizado Alternativa por las ondas de Radio República, la voz de la resistencia.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.